Las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. El gobierno corrige al Supremo, ese es el titular, lo que ya faltaba para la crisis del alto tribunal. Van a ser los bancos y no los clientes quienes paguen el impuesto de las hipotecas. Será por real decreto, se va a aprobar mañana en Consejo de Ministros. El viernes se publicará en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, entrará en vigor. Después tendrá que ser validado por el Congreso. Pedro Sánchez se mostraba confiado en obtener ese respaldo de la Cámara y en que esto no afecte al mercado hipotecario, algo pues de lo que los expertos pues creen que va a ser todo lo contrario, que esta medida va a encarecer las hipotecas. ¿Por qué no elimina directamente el impuesto Sánchez si tampoco le gusta este impuesto a las hipotecas? Pues porque al final este impuesto donde va finalmente es a las arcas públicas, a recaudar. Sánchez ha salido a defender la independencia judicial, pero al mismo tiempo corregía la decisión de los 28 jueces del Supremo con un decretazo. Si la imagen del alto tribunal ya estaba dañada, pues con este movimiento del Ejecutivo, que responde sin duda a la estrategia política, no hay que olvidarlo. ¿Por qué? Porque Podemos estaba abanderando ese movimiento frente a la banca. Pues con este movimiento del Ejecutivo, pues se pone más en duda a ese Tribunal Supremo, que es el que va a juzgar, pues en un par de meses, por ejemplo, por poner un ejemplo, a los líderes del golpe independentista en Cataluña. Y es, bueno, enseguida vamos a ir a la Moncloa para resumir todos los mensajes que ha dado el presidente del gobierno y vamos a buscar también las claves de esta decisión, de este decretazo. Y es inevitable no hacerse preguntas. Bueno, ¿quién más y quién menos? Seguro tú eres uno de ellos, coges trenes a diario, semanal o mensualmente. Bueno, esta mañana una falsa alarma ha obligado a desalojar las estaciones de Sants en Barcelona y de Atocha en Madrid, lo hemos contado en la antena de la cadena COPE. La hebilla del cinturón de una mujer que cogía el AVE en la ciudad condal era confundida con un explosivo. Bueno, esta pasajera pasaba los controles de seguridad y montaba en el tren. El ministro del Interior asegura que ha estado controlada durante todo momento, pero la sensación de falta de coordinación es evidente y a pesar de que todo ha quedado en nada, de que ha sido una falsa alarma, que ha sido un fallo humano, de bueno, quien estaba revisando esas imágenes en ese control, se le ha pasado y un control posterior pues ha puesto sobre la pista pues esta cuestión. Pero aún así pues hace que nos preguntemos pues muchas cosas, ¿no? Y vamos a intentar responderlas a lo largo de este mediodía COPE. Hay más historias de este miércoles 7 de noviembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Día de análisis en Estados Unidos tras el resultado de las elecciones legislativas celebradas este martes en el país. La división es evidente. Los republicanos amplían su mayoría en el Senado, mientras que los demócratas recuperan el control de la Cámara de Representantes. También del exterior una buena noticia. Liberados los 79 alumnos secuestrados el pasado lunes al noroeste de Camerún por un grupo de separatistas. De vuelta a casa, te contamos un fallo judicial. La audiencia de Lérida condena a los padres de Nadia a 5 y 3 años y medio de cárcel. 5 años para el padre, 3 y medio para la madre. Tendrán además que devolver los 400.000 euros que recaudaron en donativos para supuestamente tratar a su hija, para tratar a Nadia, de una enfermedad rara. El tribunal ve probado que lo utilizaron para enriquecerse. Desde el Parlamento catalán nos llega el anuncio que ha hecho esta mañana Quim Torra. El presidente de la Generalitat ha oficializado la retirada de cualquier apoyo al gobierno de Sánchez y a su proyecto de presupuestos generales del Estado. Y un dato que nos ha ofrecido esta mañana la Asociación de Víctimas del Terrorismo denuncia que a día de hoy la AVT denuncia que en España hay 378 asesinatos terroristas que no se han resuelto. En 307 está detrás la banda terrorista ETA.
Ni 24 horas han pasado de ese fallo del Supremo sobre el impuesto que grava las hipotecas, el fallo con el que el tribunal decidía que sigan siendo los clientes quienes se paguen este impuesto. Bueno, ni 24 horas han pasado y el presidente del gobierno ha enmendado ya la plana a ese fallo judicial.
Y lo ha hecho con un polémico anuncio. Mañana el Consejo de Ministros va a aprobar un decretazo, un real decreto ley, para que una vez que pase por los trámites parlamentarios necesarios, ese impuesto a las hipotecas lo asuma la banca y no los clientes. Abrimos ya línea con el Palacio de la Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hay un detalle y es que en el anuncio de Sánchez, en esa decisión, no hay retroactividad.
Efectivamente, ayer habló el Tribunal Supremo, hoy lo hace el Poder Ejecutivo. Bajo esa premisa, Pedro Sánchez ha anunciado con total solemnidad imponer a la banca el impuesto hipotecario, aunque, como bien dices, en ningún caso de forma retroactiva.
Les anuncio la decisión que tomaremos en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca.
La vía empleada será el decreto ley y el presidente del gobierno aspira a contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en su convalidación. A pesar de pugnar por la independencia de la justicia, Sánchez ha pedido autocrítica al Supremo.
Evidentemente tiene que hacer una reflexión el Tribunal Supremo sobre estas dos semanas en las que ha tenido pendiente no solamente al conjunto del sector financiero, los mercados, lógicamente la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y creo que el Poder Judicial también tiene que hacer autocrítica.
El jefe del Ejecutivo, además de anunciar la creación de una autoridad independiente que defienda al consumidor frente a los abusos de las entidades financieras, a estas les ha advertido sobre repercutir a los clientes el impuesto por otras vías. Y a quienes plantean la supresión de ese impuesto, Sánchez les ha remitido a los presidentes autonómicos, que son quienes tienen cedido su recaudación total.
Bueno, antes de ese anuncio del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, del quien se está hablando mucho en las últimas horas, pues hablaba ante la prensa de ese polémico fallo judicial. Lesmes decía aceptar las críticas de la opinión pública por esa sentencia, pero defendía que en todo momento se ha trabajado con total independencia. Invitaba además al Ejecutivo a clarificar la ley hipotecaria y hacer una ley más clara para que no haya dudas en quién debe pagar a partir de ahora ese impuesto.
Se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras. Existe ahora la oportunidad de que la ley se aclare, se diga definitivamente quién es el que debe pagar, y yo creo que nos debemos atener a lo que diga el legislador, que en definitiva es el que tiene siempre la última palabra.
Pues tiene la última palabra el Poder Legislativo y le ha dado un buen revés en este caso al Poder Judicial. Jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahí está el anuncio de Pedro Sánchez. ¿Ahora qué? Porque tenemos por delante todavía un recorrido parlamentario clave.
Sí, de momento el Consejo de Ministros aprueba mañana este Real Decreto Ley, se publicará en el BOE, acto seguido entrará en vigor, habrá que convalidarlo en el Congreso, allí el Gobierno, Pedro Sánchez, espera tener el apoyo del resto de grupos parlamentarios.
Yo creo que sí, yo espero que sí, yo he escuchado a las fuerzas parlamentarias y con matices todos están de acuerdo en la orientación que le ha dado el Gobierno a España. Con lo cual, no solamente lo creo, sino que apelo a su responsabilidad.
De momento Rivera, Ciudadanos, está por la labor, ha pedido un gran acuerdo, el PP no ha dicho todavía el sentido de su voto, su líder Pablo Casado sí se ha preguntado por qué no se suprime directamente este impuesto de actos jurídicos documentados. Pedro Sánchez ha venido a decir que por qué lo necesitan las comunidades autónomas. Al presidente del Gobierno se le ha preguntado además si no teme que la banca encarezca las hipotecas a partir de ahora.
Yo creo y espero que no.
Pero los expertos insisten en que sí, endurecerán los préstamos y serán más caros. Los bancos guardan silencio. A esta hora siguen subiendo en bolsa, pero se han enfriado tras el anuncio del presidente del Gobierno.
El fallo del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas y el anuncio que ha hecho hoy Pedro Sánchez sobre este impuesto, pues copa sin lugar a dudas la actualidad. Y te estamos preguntando a ti, en oyente Mediodía COPE, pues cómo ves esta cuestión, cómo ves este giro por parte del Ejecutivo. ¿Hace bien Pedro Sánchez cambiando la ley o es puro oportunismo político? ¿Qué nos están diciendo los oyentes, Antonio?
Bueno, pues nos ha escrito Manolo y dice que el presidente es un oportunista que no tiene ni ética ni vergüenza y hace una pregunta. ¿Alguien se cree que la banca no va a repercutir el impuesto en los clientes? Francisco, la postura del gobierno, se pregunta, totalmente electoralista, se contesta. Es iluso pensar que los bancos no repercutirán este impuesto. También habéis mandado vuestras notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-230000.
Esto es oportunismo político, nada más. De cara a la galería, que lo veamos y que a la hora de votar nos acordemos. Ni más ni menos.
Es oportunismo político puro y duro. Además, ¿quién se cree que el impuesto lo va a pagar los bancos y no los clientes?
Pretende que los bancos paguen el impuesto. Los bancos lo que van a hacer, como cualquier otra empresa, es repercutir ese gasto en los ciudadanos, nada más.
Nadie se esperaba esa decisión judicial. Eso es puro oportunismo político de Pedro Sánchez y sobre todo con el bagaje que tiene.
Él es el bueno, los demás son los malos y decretazo ley para adelante. Que al final, ¿quién va a pagar ese impuesto? Pues el que contrate la hipoteca, o sea, populismo, populismo y populismo. ¡Ay, en qué manos estamos!
Pues estamos preguntando precisamente por ese anuncio que ha hecho hoy el ministro, que ha hecho hoy el presidente del gobierno, que aprobará mañana el Consejo de Ministros para que el impuesto de las hipotecas lo paguen los bancos y no los clientes, enmendando así la decisión del Tribunal Supremo. Tu opinión, tus comentarios de voz en el WhatsApp de Mediacope 637-230000.
Importante susto el que se han llevado esta mañana los viajeros de la estación de tren de Sants en Barcelona y de Atocha en Madrid. A las 8:20, los vigilantes de seguridad de Sants daban la alarma. Había un objeto sospechoso en el equipaje de una viajera que iba en un AVE hacia Madrid.
A partir de ahí, los Mossos de Escuadra han suspendido la circulación de todos los trenes AVE con salida de Barcelona. Y aunque la normalidad se ha reanudado, media hora después, la pregunta de todos en esa estación, después también en Atocha, ha sido qué ha pasado exactamente. Así que nos vamos a la estación de Sants, donde se ha originado el problema. Y ahí está Sergi Tor.
Sensación de nervios, inquietud, preocupación y finalmente resignación son los estados anímicos de miles de afectados. Pasajeros en trenes detenidos mientras el vestíbulo de Sants se llenaba de viajeros que esperaban unos trenes que no salían. Todos mirando al reloj y llamando para justificar el retraso. Así el árbitro Estrada Fernández, que tenía que llegar al aeropuerto para volar a Escocia, donde pita mañana, ha bajado de un tren parado en Tarragona para coger un taxi. Y viajeros afectados relatan su espera.
He permitido el lujo de esperar a ver si podemos llegar a Sants y me voy directamente.
Incógnita, más que nada, no saber si voy a poder llegar para trabajar.
Bueno, ha sido un poco caótico.
Matinal frenética para el personal de Adif y Renfe en Sants, que no olvidarán en mucho tiempo. En hora punta han tenido que recolocar a miles de viajeros deseosos de llegar a sus puntos de destino.
Pues como decimos, la alarma ha saltado en la estación de Sants en Barcelona, pero rápidamente se ha trasladado también a Madrid. Poco antes de las 10 de la mañana se desalojaba la estación de Atocha porque iba a llegar ese tren con la pasajera, con la viajera y con esa maleta sospechosa. La normalidad ha regresado también poco después. El artefacto de la maleta no era tal. Se trataba de una hebilla, de un cinturón, eso sí, con una forma de granada. En la estación madrileña está Laura Otón.
A esta hora en Atocha, normalidad absoluta, 4 horas después del desalojo de la estación. Eran las 10:10 de la mañana cuando la Policía Nacional entraba en el cercanías y en la zona de larga distancia para desalojarla ante la alarma suscitada por esa pasajera procedente de Barcelona. Han desalojado las tiendas, como en la que trabajaba Lidia.
Sí, correr. O sea, en un minuto, o sea, va toda la gente en estampida corriendo y en la salida justamente que está en el lado derecho.
Momentos de pánico y tensión cuando los pasajeros corriendo abandonaban la zona. COPE ha sido testigo de varios ataques de pánico que media hora después el SAMUR atendía todavía. A las 10:30 había sobre todo inconvenientes para algunos pasajeros.
Me ha afectado que he llegado y estaba cerrado, pero lo han abierto muy rápido.
Nos han hecho desalojar y hemos entrado porque hemos visto gente.
Ahora mismo solo cuidan de la seguridad los trabajadores de Renfe, ni rastro del despliegue de la Policía Nacional durante la primera hora de lo ocurrido.
Miramos ahora a los Estados Unidos. Sabor agridulce allí, tanto para demócratas como para republicanos. Es el resumen del resultado de las elecciones legislativas o de mitad de mandato, como se conocen, celebradas en Norteamérica este martes. Donald Trump, el presidente, logra ampliar su mayoría en el Senado, los republicanos, pero pierde en la Cámara de Representantes, por así decirlo, el Congreso, en favor de los demócratas.
Sí, también ha habido elecciones de gobernadores en varios estados. Los demócratas han arrebatado a los republicanos los de Michigan y los de Kansas. Ambos votaron por Trump en 2016. En el otro lado de la moneda, los republicanos han ganado los de Florida y Ohio. Trump dice estar satisfecho por los resultados y ha llamado por teléfono a Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en la Cámara de los Representantes.
Lo de hoy va más allá de demócratas y republicanos. Tiene que ver con restaurar el control de la Constitución a la administración Trump.
Bueno, a las 2:14 saludamos a nuestro corresponsal en Estados Unidos, que todavía sigue despierto, Washington. Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días desde Washington.
Bueno, ¿qué suponen estos resultados para Donald Trump?
Pues las elecciones lo que hacen es que cambian el panorama político de los Estados Unidos. Desde el próximo mes de enero, el presidente Trump va a tener enfrente una Cámara de Representantes dominada por los demócratas, que ya han prometido un control férreo al Poder Ejecutivo, al presidente Trump. El presidente Trump, que por cierto ha anunciado una rueda de prensa formal, la primera en muchísimos meses, para las 5:30 de la tarde, hora española. Con esta mayoría, la Cámara de Representantes, con los demócratas en la Cámara de Representantes, este grupo parlamentario, parlamentario, los demócratas podrán formar comisiones de investigación, citar a testigos en temas sensibles para el presidente, como por ejemplo sus declaraciones de impuestos, que Trump se ha negado a hacer públicas, o las relaciones de su campaña con Rusia. Además, el impeachment, el proceso para cesar al presidente, vuelve a estar sobre la mesa, porque tienen el poder ahora los demócratas, aunque hay que recordar que ese proceso necesita también el apoyo del Senado, y como decíais, el Senado se mantiene en manos de los republicanos.
Y un elemento, Juan, en estas elecciones clave han sido las mujeres, ¿no?, que han adquirido un protagonismo especial.
Sin duda, las mujeres son noticia por dos razones en estas elecciones. Su voto ha sido fundamental, por ejemplo, para el triunfo de los demócratas en la Cámara de Representantes. Los candidatos demócratas han logrado un 20% más de votos de mujeres que los republicanos. Y además, esta Cámara de Representantes tendrá un número récord de mujeres que, a la espera de las últimas carreras electorales, podría llegar al número de 100. Sobre 435, 100 serían mujeres. 33 mujeres han ganado hasta el momento un nuevo escaño en esta Cámara y 65 van a repetir ese escaño.
Juan Firro, corresponsal en Washington, gracias como siempre por haber estado con nosotros en Mediodía Cope. Y ahora a descansar un poco, ¿no? Suponemos.
Pues no, con lo de Trump en un ratito me parece que vamos a tener que seguir.
Era para hacerte falsas ilusiones. Gracias como siempre, Juan.
Gracias, hasta luego.
Corrochano.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Por dónde vamos? ¿Por dónde van los deportes? Bueno, ilústranos.
Está la jornada de la Liga de Campeones en su mitad, ¿no? En la cuarta jornada de la Liga de Campeones. Ayer jugó el Barça, empató a uno contra el Inter, clasificado para octavos. No jugó Messi, que estuvo en la grada, vamos a ver si juega el fin de semana. Y gran partido del Atlético de Madrid contra el Borussia Dortmund, 2-0, está a un pasito de la calificación. Hoy tenemos dos partidos, ojo, 7-5, Valencia Young Boys, se la está jugando el Valencia, lo cuenta el tiempo de juego desde las 6:30, y a las 9 de la noche, Victoria Pilsen Real Madrid, hay unas cuantas dudas ahí, si juega Courtois o Keylor Navas, Isco Asensio los dos, a ver cuántos minutos para Vinicius, lo contamos también en el tiempo de juego.
Asentía Antonio con Atlético de Madrid, asentía, ¿no?
De Atlético, después de ese 4-0 en Alemania,
estaban heridos, ¿eh?
Ganar al Borussia 2-0. Tiene mucho mérito, ¿eh?
Seguimos en gracias, Corro, ¿eh?
Hasta luego.
Seguimos,
chao.
En mediodía. Ahora la información más cercana en COPE. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. Los bancos van a pagar el impuesto a las hipotecas. El gobierno corrige la decisión del Supremo, la conclusión a la que habían llegado los 28 magistrados después de 48 horas de deliberación, de que fueran los clientes y no los bancos quienes hicieran frente al pago de este impuesto de la hipoteca. Hay dos sentencias contradictorias. El Supremo se había pronunciado y el presidente del Gobierno pues ha anunciado que se corrige esa decisión a través de un decreto ley. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez decía que se respeta la independencia judicial, pero no parece muy coherente si al mismo tiempo se anuncia ese real decreto que se aprueba mañana en Consejo de Ministros y que se va a publicar el viernes en el Boletín Oficial del Estado, va a entrar en vigor y luego tendrá que ser convalidado por el Congreso. Se podría también haber optado por eliminar directamente ese impuesto a las hipotecas, pero claro, es que el dinero que se cobra de ese impuesto, es decir, que lo cobran los bancos, al final donde va es a las arcas públicas, Hacienda. Pero la clave de todo esto es que hay una estrategia política, que Sánchez no podía permitir que Iglesias, el líder de Podemos, estuviera cogiendo esta bandera frente a los bancos, frente a las entidades. Pero si está haciendo daño y mucho a la imagen del Supremo, que ya estaba muy tocada por esta crisis del impuesto hipotecario, y todo esto apenas a dos meses del juicio a los líderes del golpe independentista de Cataluña, que se van a sentar frente al Supremo. Bueno, de esto vamos a hablar a lo largo de este mediodía y lo estamos haciendo. Y también de ese fallo humano que permitía que esta mañana una sospechosa de llevar una bomba en el cinturón se montase en un AVE en Barcelona con destino a Madrid. Esta mujer pasó el control de seguridad después, una revisión de esas imágenes del escáner, pues hizo saltar todas las alarmas, pero esta mujer ya se había montado en el tren y se dirigía hacia Madrid. Y esto ha supuesto el desalojo de Atocha y de Sants. El ministro del Interior asegura que esta mujer ha estado controlada en todo momento, pero sin duda nos hacemos muchas preguntas acerca de la coordinación que existe en situaciones como esta. Y vamos a intentar resolverlas, estas preguntas, estas cuestiones, a lo largo de este Mediodía COPE. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Raiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
En España hay 378 asesinatos terroristas sin resolver.
De los que 307 son por atentados de ETA, 34 de yihadistas y 37 de los GRAPO. Son datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que van a presentar en la Audiencia Nacional y también ante el Defensor del Pueblo. La UBT asegura además que los ataques terroristas en suelo español han dejado 1.175 víctimas mortales.
Condenados los padres de Nadia a 5 y a 3 años y medio de cárcel.
La sentencia prueba la estafa. Recaudaron más de 400.000 euros en donativos a través de campañas solidarias en las que simulaban que ese dinero, esos donativos, eran para tratar a su hija Nadia de una enfermedad rara. Sin embargo, utilizaron el dinero para enriquecerse. La audiencia de Lérida ha fallado también que los progenitores de Nadia tienen que devolver el dinero defraudado.
Dentro de un mes conoceremos la sentencia sobre los recursos de la manada.
Recursos presentados por todas las partes ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra por la sentencia que condenó a los 5 integrantes de la manada a 9 años de cárcel por abusos sexuales a una joven durante los Sanfermines de 2016. La defensa de la víctima pide que el tribunal califique los hechos como agresión sexual y no como abuso.
Es sin duda la noticia del día y que se ha producido a partir de la 1 de la tarde y la hemos contado en directo en este Mediodía COPE. Esa decisión del Gobierno anunciada por Pedro Sánchez de enmendar la resolución del Supremo sobre el impuesto que grava las hipotecas. Si ayer martes por la tarde el Alto Tribunal decidía que sean los clientes quienes sigan asumiendo el pago, este miércoles por la mañana el presidente del Ejecutivo anunciaba la aprobación de un real decreto ley para que sean las entidades financieras quienes lo asuman. Y de paso criticaba al Supremo por las 3 semanas de paralización hasta conocer el fallo final.
Les anuncio la decisión que tomaremos en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca. Y evidentemente tiene que hacer una reflexión el Tribunal Supremo sobre estas 2 semanas en las que ha tenido pendiente no solamente al conjunto del sector financiero, los mercados, lógicamente la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y creo que el Poder Judicial también tiene que hacer autocrítica.
El Real Decreto se aprueba mañana en Consejo de Ministros, se publicará en el BOE, entrará en vigor y después tiene que ser convalidado en el Congreso, donde Sánchez espera, confía en tener el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vilmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tiene ese apoyo a día de hoy?
Bueno, Ciudadanos, Podemos ya han dicho que sí, que van a apoyar al decreto, aunque el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha señalado en un tuit que esto no basta, que hay que devolver dinero a las familias. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? De momento, Pablo Casado no ha querido pronunciarse sobre el sentido del voto de su formación. Sí ha criticado las consecuencias de la medida.
Aquellos que están proponiendo la supresión de este impuesto, que hablen con los presidentes autonómicos y que los presidentes autonómicos les digan si están de acuerdo o no en perder capacidad recaudatoria en esto.
Era la respuesta de Sánchez a la pregunta de Casado de por qué no se suprimía este impuesto.
Sabemos que si dicen que ese impuesto lo paga la banca lo va a repercutir en el coste de suscribir una hipoteca. Por tanto, nosotros lo que estamos diciendo es que es un impuesto que se puede suprimir.
Estamos hablando de un impuesto que recaudan las comunidades autónomas, que no van a renunciar a esos ingresos. Son unos cuantos miles de millones de euros al año y menos con unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina.
Bueno, más allá de las cifras, la decisión del Gobierno supone enmendar al Supremo y a la espera de ver el recorrido parlamentario que tiene este Real Decreto, la banca guarda silencio. De momento, donde habla es a través de las bolsas, de los mercados, se apuntan al verde, aunque no con tanta alegría como a primera hora de la mañana. Pisamos el parqué madrileño, Fernando Mañueco.
Sí, los bancos han perdido algo de fuerza a lo largo de la mañana, pero se mantienen con subidas importantes de entre un 2 y un 3%. Hoy el sector financiero recupera cerca de 4.000 millones de euros en capitalización bursátil frente a los 5.500 que había perdido desde mediados de octubre. Los inversores mantienen su apuesta por los bancos a pesar de las modificaciones legales que ha anunciado el presidente del Gobierno para que sean finalmente las entidades financieras las que paguen los impuestos de las hipotecas. Los analistas consideran que el gasto será en todo caso muy asumible para los bancos, unos 700 millones de euros al año. El sector, por tanto, respira tranquilo ya que se quita de encima el fantasma de la retroactividad, que era la mayor preocupación. La bolsa de momento sube ya un 1,8%.
Pedro Sánchez compareció ante la prensa en Moncloa solo hora y media después de que el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, defendiera el fallo judicial. Y este ponía el foco en la ley hipotecaria, que no estaba pues todo lo clara que debiera Maribel Sánchez.
Pues sí, porque es una ley, decía Lesmes, que arrastra problemas desde su promulgación hace 35 años. Por lo tanto, el presidente del Tribunal Supremo lanza balones fuera sobre la polémica sentencia del impuesto de las hipotecas, reconoce que la marcha atrás para que sean los clientes los que sigan pagando estos gastos ha sido muy controvertida, entiende también las críticas que ha levantado y pide al Gobierno y al Parlamento que cambien la ley para evitar más problemas.
Yo creo que ahora mismo las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, tienen una magnífica oportunidad, porque hay varios proyectos de ley en trámite que afectan a estas materias, para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria.
Carlos Lesmes no ha querido pronunciarse sobre los políticos que hoy pedían su dimisión, pero sí ha salido en defensa de los 28 magistrados que emitían la discutida sentencia y a los que se les acusa de actuar a las órdenes de la banca. Asegura que han actuado con absoluta libertad e independencia de criterio.
El fallo del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas y el anuncio que ha hecho hoy Pedro Sánchez sobre él, pues está copando, lógicamente, la actualidad. Y te estamos preguntando, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué lectura haces de este giro por parte del Ejecutivo? ¿Ha hecho bien Pedro Sánchez cambiando la ley o es puro oportunismo político? ¿Cómo lo están viendo los seguidores de Mediodía Cope, Antonio?
Para Monteluz es una jugada muy oportunista y muy irresponsable por parte de Pedro Sánchez. Primero dice Monteluz, presiona al Supremo y ahora lo desacredita para aparecer como salvador. Miguel se hace una pregunta. ¿Por qué no lo hizo antes? Si a una empresa le suben los costes fijos, eso repercuta en el cliente. Y con la banca va a pasar lo mismo, dice Miguel. Paco, Sánchez hace esto porque sabe que lo seguirán pagando los clientes. ¿Por qué no cambia y protege la primera sentencia? Y Esther, no doy crédito, es irresponsable e imprudente. Si Sánchez está en desacuerdo, directamente dice Esther que quite el impuesto. También habéis dejado vuestros comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Digo yo que Pedrito podía haber hecho este decreto ley mucho antes y ahorrarle el trabajo al Supremo. Haber hecho una ley o decreto ley que clarifique quién tiene que pagar el qué. Pero claro, entonces no se hubiese marcado la medallita que se ha marcado ahora mismo.
Es un poco oportunista la decisión que está tomando el Pedro Sánchez bajo decreto, pero de todas maneras lo vamos a pagar de una u otra manera y lo vamos a acabar pagando los ciudadanos.
¿Os acordáis cuando no se podía legislar en caliente?
Me parece que se equivoca y lo que tendría que hacer sería hablar con otras fuerzas políticas y hacer una ley en condiciones y no legislar por real decreto, que al final es un cagaprisas.
Puro oportunismo político, pues los bancos lo repercutirán en las hipotecas. ¿Y quién paga las hipotecas? Los ciudadanos.
Bueno, otro de los asuntos que nos ha mantenido pendientes a lo largo de la mañana en la actualidad es el susto que se producía a primera hora de esta mañana tanto en las estaciones de trenes de Sants en Barcelona como en la de Atocha en Madrid. La alarma la lanzaban los vigilantes de la ciudad condal, los Mossos de Escuadra cortaban la circulación de los trenes AVE y desalojaban algunos trenes. Alertaban de un posible artefacto explosivo en una maleta.
Media hora después intentaban que la calma volviera a la normalidad en Sants, mientras que el nerviosismo se trasladaba a Madrid. En esa estación de Atocha estaba previsto que llegara el AVE con la viajera y la maleta sospechosa. Los viajeros eran desalojados, pero todo quedaba, como decíamos, en un susto. El artefacto en cuestión no era otra cosa que una hebilla de cinturón en forma de granada.
Jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ha pasado exactamente?
Bueno, a las 8 y 2 minutos en concreto, Mossos ha recibido la comunicación de Adif de que personal de seguridad en Sants habían detectado un objeto similar a una granada en la maleta de una de las pasajeras que había pasado hacía unos minutos la zona de control. A partir de ese momento se ha comenzado a visionar las cámaras de seguridad para saber a quién correspondía la maleta de una viajera que ya estaba en la zona de embarque. Las imágenes han permitido ponerle cara y acto seguido se conocía su identidad. El tren en el que ya viajaba camino de Madrid. El convoy del AVE había partido de Sants a las 7:40 y tenía prevista su llegada a Madrid a las 10:30. Toda la información se ha compartido de manera inmediata con Policía Nacional. La mujer ha sido identificada a bordo del tren y de manera discreta se la ha tenido controlada en todo momento. Lo contaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Ya ha funcionado
maravillosamente bien, como debe serlo, la coordinación entre los Mossos y el Cuerpo Nacional de Policía. Han dado la indicación perfecta y la portadora de ese equipaje ha estado controlada en todo momento en el trayecto de su viaje desde Barcelona a Atocha, Madrid.
Adif ha dispuesto en Atocha la vía 1 como vía no predeterminada, según nos informan desde el gestor de las infraestructuras ferroviarias, y ha sido aquí, en la capital de España, cuando la policía, después de desalojar la estación, ha podido comprobar que la granada era simplemente, como decía Antonio, una hebilla de cinturón que simula ser un artefacto.
Hay fallos de por medio, Juan, ahora nos cuentas cuáles, pero sobre todo muchas preguntas que nos hacemos. ¿Cómo pudo circular un tren durante más de 2 horas con un objeto sospechoso dentro? Si se pudo parar antes, si no se pudo parar. Muchas preguntas, Juan, y sobre todo fallos de por medio.
Sí, es evidente, Antonio, que hay una disfunción, como ha dicho eufemísticamente el portavoz de Mossos, Juan Carlos Molinero.
Es obvio que este protocolo no ha funcionado. Por lo tanto, lo que estamos haciendo desde el Cuerpo de Mossos de Escuadra es, a través de nuestra unidad de seguridad privada, una inspección y la petición de un informe específico a ADIF.
El control de seguridad en Sants es responsabilidad de Prosegur. Alguien de esa empresa no reaccionó debidamente ante la maleta que pasa por el escáner y muestra un objeto claramente sospechoso, según Mossos. Ha sido en una revisión posterior de esas imágenes grabadas cuando se ha detectado el error y se ha puesto en marcha todo el dispositivo de alerta y desalojo, tanto en Barcelona como en Madrid. Te puedo decir, Antonio, que incluso aquí no ha tenido que intervenir ni siquiera los TEDAX, porque se sabía que podríamos estar ante una granada de mano, lo cual es un artefacto que necesita activar sobre él la hebilla para que explote. Directamente la policía ha ido a la maleta y ha encontrado ese supuesto artefacto simulado. ADIF, evidentemente, ha abierto esa investigación.
Bueno, sin duda hemos estado pendientes de esa cuestión a lo largo de toda la mañana. Como ahora mismo se están analizando el resultado de las elecciones en Estados Unidos, en todo el mundo. Unas elecciones que se vaticinaban malas para Trump, pero que al final parece que no ha sido para tanto.
Sí, porque los republicanos han logrado ampliar su mayoría en el Senado y han ganado los estados de Florida y de Ohio, mientras que los demócratas les han arrebatado el control de la Cámara de Representantes y los estados de Michigan y Kansas. Los comicios, que llegan a mitad del mandato de Donald Trump, traen consigo varios hechos históricos. Por primera vez, 2 mujeres musulmanas y otras 2 de origen indio entran en la Cámara de Representantes. Además, Alexandra Ocasio-Cortez se va a convertir, a sus 29 años, en la congresista más joven de la historia de Estados Unidos.
Y tenemos una última hora. Acabamos de conocer que la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 3 años de prisión y al pago de una multa de 1.200.000 euros al expresidente del Madrid, a Lorenzo Sanz, por ocultar de forma intencionada casi 6 millones de euros a Hacienda.
El día va de decisiones judiciales y de decisiones gubernamentales que enmiendan a los tribunales, aunque el Ejecutivo diga que respeta todas las sentencias. Al margen del lío de las hipotecas, nos vamos a quedar con una sentencia de la Audiencia de Lérida, y es la que condena a los padres de Nadia, una niña afectada de ticotriodistrofia, una de las denominadas como enfermedades raras. Los padres utilizaron a su propia hija para estafar a todos los que de buena fe quisieron ayudarla. Ni se moría de forma inmediata, ni todas esas supuestas operaciones servían para revertir su estado de salud. Es difícil calcular cuánto dinero obtuvieron. Los magistrados que han juzgado el caso lo cifran en 400.000 euros, aunque es muy probable que esa cantidad sea superior. Está claro que los padres no tuvieron ningún escrúpulo. Utilizaron la enfermedad rara de su hija, que realmente sufre, para enriquecerse y vivir en un mundo de lujos. Tendrán que pagar por ello 5 años de prisión para el padre, 3 años y medio para la madre.
Sigue la información en la tarde de COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.